Una mujer, o mejor dicho, una francotiradora con métodos demenciales, logró abatir a 309 soldados alemanes en solo 11 meses. ¿No escuchaste mal? Esta es una historia completamente real de la Segunda Guerra Mundial. Hoy siéntate y acompáñanos a adentrarnos más en esta historia. A las 5:47 de la mañana del 8 de agosto de 1941, cuando el amanecer apenas se atrevía a rozar la tierra de Ucrania, Ludmila Pavlichenko, de 24 años, permanecía agazapada tras un montón de escombros en Belyayevka. El aire estaba inmóvil, denso, cargado de una espera mortal. Frente a ella, oculto tras las ruinas, un francotirador alemán se preparaba para disparar. Su objetivo no era Ludmila, sino un soldado soviético que se escondía a apenas 40 metros a su izquierda, completamente inconsciente de que alguien ya había decidido su muerte. Ella había sido estudiante de historia. Llevaba solo 4 meses en el Ejército Rojo. 0 bajas confirmadas. En aquel instante no lo sabía, pero su camino acababa de abrirse hacia una cifra imposible. 309 enemigos abatidos. El ejército alemán había enviado 3 divisiones completas para tomar Odessa. 150.000 soldados de la Wehrmacht avanzaban como una marea de acero. Las fuerzas soviéticas estaban superadas 3-1, y Ludmila se encontraba en una unidad que perdía hombres más rápido de lo que podía entrenarlos. Llevaba 6 horas en primera línea sin dormir, sin comer, con solo su Mosin Nagant, 40 balas y una furia silenciosa nacida del dolor. 11 días antes, la Universidad de Kiev había sido bombardeada. 73 estudiantes murieron. Su profesor Anatoly Bulov quedó enterrado bajo los escombros durante 2 horas, antes de que recuperaran su cuerpo sin vida. Su mejor amiga Natasha murió atrapada en la biblioteca mientras el fuego devoraba el edificio. Natasha no pudo salir. A la mañana siguiente, Ludmila se alistó. El oficial de reclutamiento le dijo que fuera enfermera. Las mujeres, según él, pertenecían a las unidades médicas, no a la infantería. Ludmila respondió que disparaba desde los 14 años que tenía calificaciones de tiradora experta y primeros puestos en competiciones regionales. El oficial se rió. Dijo que disparar a blancos no era combate, que el combate era sangre, gritos y muerte, y que las mujeres no podían soportarlo. Ludmila le pidió que la probara. Le entregaron un rifle y señalaron un poste a 100 metros. 5 disparos. 5 impactos perfectos en el centro. El oficial dejó de reír. Fue asignada como francotiradora a la 25 División de Fusileros. Eso había sido 4 meses atrás. Ahora estaba allí en Ucrania, viendo cómo los alemanes cazaban a sus camaradas, y ella aún no había disparado su primera bala. El francotirador alemán se encontraba a 280 metros, protegido por el muro derruido de una granja destruida. A través de una grieta en la mampostería, Ludmila distinguía el borde de su casco. Él seguía a su presa esperando que el soldado soviético se moviera. Ese soldado era el sargento Dmitri Kravchenko, de 32 años, casado con 2 hijos. Ludmila lo había conocido el día anterior. Él había compartido su pan con ella cuando llevaba 18 horas sin comer. Ahora estaba a punto de morir simplemente porque no sabía que alguien lo estaba apuntando. Ludmila levantó el rifle. Sus manos estaban firmes, su respiración controlada. La voz de su instructor resonó en su mente. «No pienses en matar. Piensa en resolver un problema». Distancia, viento, movimiento del objetivo. Es matemática, no asesinato. 280 metros. Viento ligero del oeste. Objetivo inmóvil. Ajustó la mira y colocó la retícula justo en la grieta donde asomaba el casco alemán. Su dedo tocó el gatillo. Aquel instante lo decidiría todo, o podía matar o no. O era una soldado, o solo una estudiante fingiendo serlo. Apretó el gatillo. El Mosin Nagant golpeó su hombro, y el disparo se quebró sobre el campo de batalla. A través del visor, vio cómo el casco alemán se sacudía hacia atrás y desaparecía. Kravchenko miró a su alrededor confundido, sin entender qué acababa de suceder. Ludmila introdujo otro cartucho y escaneó el entorno. Nada se movía. Acababa de matar a su primer soldado alemán. No sintió culpa, no sintió satisfacción. Solo surgió una pregunta fría e inmediata como una orden inevitable. ¿Dónde está el siguiente? Si esta historia te está atrapando, dale like ahora mismo. Eso le dice a YouTube que la comparta con más personas que se preocupan por estos héroes olvidados. Estas historias importan. Las personas que las vivieron merecen ser recordadas. Tú eres parte de que eso suceda. Eso ocurrió el 8 de agosto de 1941. Para mayo de 1942, Ludmila Pavlichenko ya habría acumulado 309 bajas confirmadas, entre ellas 36 francotiradores enemigos. Se convertiría en la francotiradora más letal de la historia. Y el truco casi demencial que lo hizo posible era algo que la doctrina soviética prohibía de forma explícita. Ludmila se usaba a sí misma como cebo. La primera francotiradora que perdió su unidad fue la teniente Ana Morozova, el 19 de agosto de 1941. Morozova llevaba 8 meses como francotiradora, tenía 47 bajas confirmadas. Era experimentada, metódica, una soldado que seguía el manual al pie de la letra. La doctrina soviética era clara. Nunca expongas tu posición, busca ocultamiento, dispara y muévete de inmediato a una posición secundaria. Nunca permanezcas más de 30 minutos en el mismo lugar. Nunca dispares más de 3 veces desde una sola posición. Nunca entres en combate sin una ruta de escape limpia. Morozova cumplía cada una de esas reglas. Se apostó en un edificio de apartamentos bombardeado en el tercer piso. Líneas de visión excelentes. 2 rutas de escape planificadas. Abrió fuego contra una ametralladora alemana a 320 metros, un disparo, una muerte. Se movió a su posición secundaria en el segundo piso. Esperó 20 minutos. Luego abatió a un oficial alemán a 280 metros con un tiro limpio. Comenzó a desplazarse hacia su tercera posición en la planta baja. Entonces, ocurrió. Un solo disparo alemán atravesó la ventana del hueco de la escalera y le dio en el pecho. Murió antes de que llegaran los sanitarios. El francotirador alemán la había estado observando desde el inicio. Vio su primer disparo, entendió su patrón de movimiento y se colocó exactamente donde sabía que ella pasaría. Morozova nunca lo vio. Siguió la doctrina perfectamente y murió igual. Ludmila estaba en el mismo edificio, un piso más abajo. Oyó el disparo. Oyó el cuerpo de Morozova caer por la escalera. Oyó las risas de los alemanes. Sabían que habían matado a una francotiradora soviética. El hombre que la abatió se llamaba Hans Becker, francotirador de la Wehrmacht, 89 bajas confirmadas, especialista en operaciones de contrafrancotirador. Cazaba francotiradores soviéticos del mismo modo en que Ludmila cazaba soldados alemanes. El patrón de Becker era siempre el mismo: esperaba a que el francotirador soviético disparara, localizaba su posición, anticipaba su movimiento y lo mataba durante la reubicación. La doctrina soviética le hacía el trabajo fácil. Si seguías las reglas, eras predecible, y si eras predecible, estabas muerto. El segundo francotirador que perdió Ludmila fue el cabo Víctor Stepanov, el 27 de agosto. Tenía 19 años, llevaba 6 semanas como francotirador y contaba con 11 bajas confirmadas. Era un buen chico, entusiasta, desesperado por demostrar su valor. Se posicionó en una zanja de drenaje a 400 metros de las líneas alemanas. Ocultamiento perfecto. Buenas líneas de tiro. Una posición de manual. Al amanecer, abrió fuego contra una patrulla alemana, 2 disparos, 2 muertes. Los alemanes se dispersaron y buscaron cobertura. Stepanov hizo lo correcto. Se mantuvo bajo, esperó 15 minutos. Se preparó para moverse a su posición secundaria. Entonces, un proyectil de artillería alemana cayó directamente dentro de la zanja. Muerte por obliteración. No quedó nada que enterrar. Los alemanes habían solicitado artillería basándose en la posición estimada del francotirador. Táctica estándar de contrafrancotirador. Observar el disparo, calcular el origen, saturar la zona con explosivos. El ocultamiento de Stepanov era perfecto. Su puntería impecable. Su obediencia a la doctrina absoluta. Murió de todos modos porque los alemanes sabían exactamente cómo operaban los francotiradores soviéticos. Para septiembre, Ludmila ya había visto morir a 7 francotiradores. Todos sin excepción habían seguido la doctrina. Todos habían muerto por la misma razón, eran predecibles. Las unidades alemanas de contrafrancotirador eran demasiado buenas. Conocían las tácticas soviéticas, entendían su forma de posicionarse, sabían cómo se movían. Luchar según el manual significaba morir según el manual. Ludmila empezó a estudiar cada enfrentamiento como si fuera una autopsia táctica. El patrón se repetía siempre. El francotirador soviético tomaba posición, abría fuego. Los alemanes triangulaban el disparo, respondía un contrafrancotirador o la artillería, y el soviético moría, o con suerte lograba retirarse. El problema no era la puntería. Los francotiradores soviéticos sabían disparar. El problema era que combatían a la defensiva, esperaban objetivos, aprovechaban oportunidades cuando aparecían, obedecían la doctrina, nunca iniciaban el combate, nunca lo controlaban, nunca obligaban al enemigo a reaccionar. Los francotiradores alemanes especialmente, los veteranos como Becker, cazaban de forma activa. No esperaban presas, las creaban. Forzaban a los soviéticos a exponerse y los mataban en el momento exacto. Ludmila entendió que debía romper ese ciclo, dejar de ser presa, convertirse en depredadora. La doctrina soviética era clara y terminante. El ocultamiento es supervivencia, la exposición es muerte. Nunca comprometas tu posición. Nunca le des al enemigo un objetivo. En teoría tenía sentido. En la práctica era una sentencia de muerte. Los contrafrancotiradores alemanes eran tan hábiles que podían encontrarte incluso cuando estabas perfectamente oculto. Y entonces Ludmila tomó una decisión ilegal, herética, suicida. Se expondría deliberadamente. Se haría visible. Atraería el fuego enemigo. Y mataría a quien disparara. Era una locura. Violaba todos los principios del combate de francotiradores. Probablemente la mataría. Y si el mando soviético se enteraba, la someterían a un consejo de guerra. Pero 7 francotiradores estaban muertos. Y Ludmila se negó a ser la octava. El truco exigía sincronización perfecta, posicionamiento milimétrico y nervios de acero. Prepararía 2 nidos, no uno, un primario y un secundario separados apenas por 5 o 6 metros, lo bastante cerca como para moverse entre ellos en menos de 3 segundos. En el nido primario colocaría un señuelo, un casco sobre un palo, una manga rellena de paja, cualquier cosa que a 300 metros pareciera una persona. Ella se escondería en el nido secundario observando. Cuando un francotirador alemán disparara al señuelo, el fogonazo revelaría su posición. Ludmila tendría 3 o 4 segundos antes de que el alemán comprendiera que había sido engañado. En esos segundos debía localizar, apuntar y disparar. Un solo tiro. Si fallaba, el alemán sabría dónde estaba ella. Y entonces estaría muerta. Si acertaba, se movería de inmediato, reiniciaría la trampa y volvería a empezar. Probó la técnica el 3 de septiembre de 1941. Era de madrugada. Las líneas alemanas estaban a 340 metros. Se instaló en un sótano en ruinas cerca del frente. 2 posiciones de tiro, una con el casco colocado entre escombros visible, como si un francotirador estuviera observando. La otra 5 metros a la derecha, completamente oculta. Su rifle apuntaba al lugar donde un contrafrancotirador alemán probablemente se situaría. Pasaron 45 minutos sin que nada se moviera. Los músculos le ardían por la inmovilidad. Los ojos le lloraban de tanto mirar por el visor. Insectos le recorrían las manos. No se movió. A las 6:17 de la mañana, un disparo cruzó la tierra de nadie. El casco del señuelo se sacudió hacia atrás. Alguien había mordido el anzuelo. Ludmila escaneó las líneas alemanas. Allí, a 320 metros, un fogonazo. una silueta moviéndose detrás de un muro de ladrillos. Tenía 3 segundos. La retícula cayó sobre la figura. No distinguía rasgos, solo una forma. Disparó. La figura cayó. No esperó confirmación. Abandonó ambas posiciones, se desplazó 40 metros al oeste y se instaló en otro edificio. Desde allí observó el muro. 2 soldados alemanes aparecieron arrastrando un cuerpo. Baja confirmada. La técnica funcionaba. Durante las 6 semanas siguientes, Ludmila perfeccionó el método con obsesión quirúrgica. Aprendió cuánto tiempo esperar, cómo colocar los señuelos, cómo predecir dónde se situarían los francotiradores alemanes. Estudió sus hábitos, preferían posiciones elevadas, segundo o tercer piso. Evitaban el nivel del suelo porque la artillería soviética lo castigaba primero. Siempre que podían, se colocaban con el sol a la espalda. Rara vez cambiaban de posición a plena luz del día. Ludmila usó todo eso en su contra. Colocaba señuelos visibles desde alturas alemanas. Elegía horarios en los que el sol cegaba al enemigo, no a ella. Construía sus nidos reales a ras de suelo donde nadie la esperaba. Para octubre, Ludmila ya acumulaba 78 bajas confirmadas. 22 eran francotiradores alemanes. El rumor se extendió por las unidades soviéticas como fuego seco, la francotiradora que cazaba a los cazadores. Los soldados empezaron a pedirla para misiones de contrafrancotirador. Oficiales que habían perdido hombres se presentaban ante ella en persona suplicando ayuda. Algunos llevaban botellas de vodka, otros raciones extra. Otros no traían nada más que dolor. El 12 de octubre, un teniente llamado Volkov acudió a ella. Su pelotón había perdido 9 hombres en 4 días. Un francotirador alemán operaba cerca de un nudo ferroviario, cambiaba de posición. Apuntaba a oficiales operadores de radioametralladores, cualquiera que importara. Los hombres de Volkov estaban aterrados. Se negaban a moverse de día. El pelotón entero estaba paralizado. Volkov le pidió que matara al alemán. Ella aceptó, no por el vodka. Lo hizo porque recordaba a Morozova, porque recordaba a Stepanov, porque 7 amigos habían muerto por balas alemanas, y alguien tenía que pagar por cada uno. Durante 2 días estudió el cruce ferroviario. Observó con prismáticos desde 800 metros, dibujó mapas mentales, marcó líneas de tiro, contó edificios, midió distancias, anotó patrones de viento. El alemán era inteligente. Nunca disparaba desde el mismo sitio. Nunca establecía rutinas, pero tenía una limitación inevitable: para matar debía disparar, y para disparar debía estar en algún lugar. Ludmila identificó 11 posiciones posibles, demasiadas para vigilarlas todas, así que decidió obligarlo a mostrarse. Colocó un señuelo a 5 metros del punto donde se reunían los hombres de Volkov. Parecía un oficial soviético a simple vista. Lo situó de modo que fuera visible desde 8 de las 11 posiciones posibles del alemán. Luego se ocultó 12 metros más allá con el rifle apuntando al lugar más probable. A las 6:30 de la mañana, el señuelo quedó expuesto. Pasaron 40 minutos sin nada. Las piernas le dieron calambres, la espalda le ardía. No se movió. A las 7:11 llegó el disparo. El casco del señuelo salió volando. Ludmila vio el fogonazo, 420 metros dentro de un vagón de tren. El alemán se había escondido en un vagón de carga destruido. Un escondite brillante. Ella lo había considerado improbable porque estaba expuesto a la artillería soviética. El alemán había calculado que nadie gastaría proyectiles en un solo vagón. Hasta ese momento había tenido razón. Ludmila ajustó por distancia y viento. El alemán se movía dentro del vagón. Su silueta se recortaba en la puerta abierta. Tenía 5 segundos antes de que comprendiera que el oficial era falso. Disparó. Por el visor vio cómo el alemán se sacudía hacia atrás. No cayó. Tropezó. Herida no letal. Intentó escapar. Ludmila recargó y disparó de nuevo. Esta vez cayó. Los hombres de Volkov entraron después. Encontraron al alemán muerto dentro del vagón. Su cuaderno registraba 67 bajas confirmadas. Volkov le preguntó cómo había sabido dónde estaba. Ella respondió que no lo sabía. Solo lo obligó a disparar primero y luego lo mató. Matemática simple. Bulkov dijo que no era matemática, era coraje o locura. Probablemente ambas. Las unidades alemanas pusieron precio a su cabeza. Primero 100 marcos del Reich, luego 500, después 1000. El precio subía a la par de su conteo. Las transmisiones de propaganda alemana la mencionaban por nombre. La llamaban la mujer diablo. Decían que era un mito. Que ninguna mujer podía matar a tantos alemanes. Que era propaganda soviética. Que si existía, seguramente era un hombre disfrazado. Ludmila oyó esas historias. Otros soldados se las contaban. Le resultaban divertidas. Los alemanes estaban tan aterrados que no podían creer que fuera real. Su negación era la prueba de su eficacia. No le importaba lo que dijeran. Le importaba que tuvieran miedo. Los enemigos asustados cometían errores. Y Ludmila estaba allí para castigar cada uno. Empezó a dejar firmas, un pequeño lazo atado cerca del nido, después de marcharse una carta de baraja sobre el pecho de un francotirador alemán muerto. La Reina Roja. La Reina Roja de la Muerte. La propaganda soviética lo adoró. Los periódicos hablaban de la Dama de la Muerte, que se burlaba de los francotiradores alemanes antes de matarlos. Ludmila nunca confirmó ni negó nada. Que creyeran lo que quisieran. La creencia creaba miedo. El miedo creaba errores. Los errores creaban oportunidades. Y las oportunidades bajas confirmadas. ¿Qué te pareció el video de hoy? Si eres de los que disfrutan escuchar historias de la Segunda Guerra Mundial, deja un comentario con Vodovilivo 2. El enfrentamiento que la convirtió en leyenda ocurrió el 7 de noviembre de 1941. Las fuerzas alemanas presionaban con brutalidad sobre Sebastopol y los defensores soviéticos resistían apenas con las uñas. El asedio era despiadado, la comida se agotaba, la munición se racionaba, los suministros médicos estaban casi desaparecidos. Y como si eso no fuera suficiente, un francotirador alemán había matado a 11 soldados soviéticos en solo 3 días. Oficiales, sargentos, cualquiera que diera órdenes. No disparaba al azar, decapitaba sistemáticamente la cadena de mando. Nadie podía localizarlo. Nadie podía contrarrestarlo. Un disparo y luego nada. Se desvanecía como un fantasma. El mando soviético entró en pánico. El mayor Chernov llamó a Ludmila al cuartel general y le mostró fotografías de los cuerpos. Orificios de entrada limpios. Colocación perfecta. Cada disparo había sido letal. No había heridos, solo muertos. El alemán era excepcional. Chernov le dijo que toda la estructura de mando estaba paralizada. Los oficiales tenían miedo de mostrarse. Los sargentos se negaban a dar órdenes a cielo abierto. El francotirador no solo estaba matando hombres, estaba destruyendo la moral. El mando le dio a Ludmila 48 horas. Si no lo encontraba y lo mataba, el sector entero podía colapsar. Los comandantes dejarían de liderar, las unidades se fragmentarían y la ofensiva alemana rompería el frente. 48 horas. Un francotirador contra otro. El ganador se quedaba con el sector. El perdedor moría. Ludmila aceptó. No tenía elección. Para eso había sido entrenada. Para eso existía en ese campo de batalla, matar francotiradores alemanes, ser mejor que ellos, demostrar que el coraje y la innovación podían vencer a la experiencia y a la habilidad. Estudió cada lugar donde se había producido una muerte, todos dentro de un radio de 400 metros, todos al amanecer. Entre las 5:45 y las 7:30, todos con disparos únicos a la cabeza o al pecho. Trabajo de precisión. El alemán era bueno, muy bueno. Trazó los ángulos en un mapa. Cada disparo venía de una dirección distinta noreste, un día suroeste al siguiente noroeste después. El alemán era móvil. Nunca disparaba desde el mismo sitio. Nunca repetía patrón. Seguía la doctrina a la perfección. Era todo lo que Morozova había sido. Todo lo que enseñaba la doctrina soviética. Y Morozova estaba muerta. Ludmila necesitaba pensar diferente. Estudió el terreno con el teniente Boris, un oficial de reconocimiento que había sobrevivido al asedio de Odessa. Boris conocía Sebastopol mejor que nadie cada calle, cada ruina, cada cráter. Recorrieron el perímetro de noche. Era un trabajo peligroso. Las patrullas alemanas estaban activas. Pero Ludmila necesitaba ver el campo de batalla desde el suelo, entender las líneas de visión, pensar como el alemán. El área era un caos urbano, edificios colapsados, calles cubiertas de escombros, cráteres por todas partes. Mil escondites posibles. El alemán podía estar en cualquier lugar, pero había una regla ineludible: para matar tenía que ver. Y para ver, necesitaba líneas claras, ángulos limpios, vistas despejadas. Ludmila marcó cada posición con vista directa a los puntos donde se concentraban los oficiales soviéticos, puestos de mando, depósitos de suministros, centros de comunicación, puestos de observación. Identificó 14 posiciones posibles, edificios con pisos superiores intactos, ruinas con buen ocultamiento, lugares con múltiples rutas de escape. Demasiadas para vigilarlas todas. Había que reducirlas. Entonces se hizo la pregunta clave: ¿por qué siempre al amanecer? Pensó durante horas tumbada en su litera, mirando el techo, repasando escenarios. El amanecer significaba oficiales en movimiento, inspeccionando defensas, dando órdenes. Significaba soldados cansados, menos atentos. Guardias cambiando turnos. Atención dividida. El alemán cazaba durante el cambio de guardia. Observaba lugares concretos en momentos exactos. Conocía las rutinas soviéticas. Las había estudiado. Era paciente, inteligente. Era exactamente el tipo de enemigo que ella debía derrotar. Redujo la lista a 3 posiciones: la torre norte de una iglesia destruida, el tercer piso de un edificio de apartamentos colapsado y la azotea de una antigua escuela. Todas dominaban las áreas de mando soviéticas. Todas ofrecían múltiples rutas de escape. Todas estaban elevadas. Y entonces Ludmila tomó una decisión aún más extrema que sus tácticas habituales. Decidió convertirse ella misma en el cebo, no un señuelo, no un casco en un palo. Ella de pie a la vista, transformándose en el objetivo más valioso del campo de batalla. Si el alemán disparaba, tendría un segundo y medio para reaccionar. Si se equivocaba sobre su posición, estaría muerta antes de tocar el suelo. Si acertaba, tendría una sola oportunidad: lanzarse, localizarlo y disparar antes de que él se reposicionara. Una oportunidad. Un instante. Todo en juego. 8 de noviembre de 1941. 5:42 de la mañana. Ludmila vestía un abrigo de oficial que había tomado de un teniente muerto. Le quedaba grande, colgaba mal sobre su cuerpo, pero desde la distancia era inconfundible. Precisamente eso importaba. Se colocó a la vista cerca del puesto de mando, justo donde los oficiales solían reunirse para la sesión informativa matinal. Sola. Expuesta. Vulnerable. Su rifle estaba a 4 metros, apoyado tras unos escombros, ya orientado hacia la posición alemana, más probable la torre destruida de la iglesia. Si se equivocaba, moriría antes de poder reaccionar. Si acertaba, tendría 2 segundos para lanzarse, tomar el arma, encontrar el objetivo y disparar. 2 segundos entre la vida y la muerte. 2 segundos para demostrar que era mejor que él. Permaneció allí 17 minutos. Cada minuto se estiró como una hora. Cada nervio le gritaba que se cubriera, cada instinto le decía que aquello era suicidio. Sus manos colgaban relajadas a los costados. Debía parecer natural, debía parecer una oficial real, no un cebo. El viento frío barría las ruinas. Se oía artillería lejana, fuego de ametralladoras al este, los sonidos habituales del campo de batalla. En las posiciones alemanas no se movía nada. Tal vez el francotirador no estaba allí. Tal vez se había desplazado durante la noche. Tal vez la artillería ya lo había matado. Tal vez todo el plan se basaba en información errónea. O tal vez la estaba observando en ese mismo instante, con la retícula centrada en su pecho, el dedo en el gatillo, esperando el momento perfecto. El corazón le golpeaba las costillas. El sudor le corría por la espalda pese al frío. Contaba los segundos. Ser un blanco, esperar, no moverse, nada ocurrió. Quizá él no había mordido el anzuelo. Quizá había visto la trampa. Y entonces, a las 5:59 llegó el disparo. Lo oyó antes de sentirlo. El chasquido seco de un rifle. Mauser Kar-98K. El latigazo de la bala pasando a centímetros de su cabeza tan cerca que desplazó el aire tan cerca que le apartó el cabello. Ludmila se lanzó a la izquierda, no hacia atrás, hacia el rifle. Golpeó el suelo con fuerza e ignoró el dolor. Y sus manos encontraron el arma de inmediato. Memoria muscular. Todo estaba exactamente donde debía estar. Giró el cañón hacia la torre de la iglesia y miró por el visor. Allí, a 300 metros en el tercer nivel del campanario destruido, una figura retrocedía desde una abertura. Había disparado. Ahora se movía hacia la sombra. Tenía 3 segundos antes de que desapareciera por completo. No ajustó el viento. No calculó la distancia con precisión. No buscó la puntería perfecta. Apuntó y disparó. Un disparo instintivo, el tipo de disparo que los instructores dicen que nunca se debe hacer el tipo que normalmente te mata en combate. El rifle retrocedió contra su hombro. A través del visor vio cómo la figura se sacudía, cómo trastabillaba, cómo caía hacia atrás, engullida por la oscuridad. No supo si lo había alcanzado o si solo se había cubierto. Se quedó inmóvil. Recargó. Mantuvo la mira fija en la abertura del campanario. Si reaparecía, volvería a disparar. Una y otra vez. Hasta que uno de los dos dejara de respirar. Pasaron 3 minutos. Nada. Ni fuego de respuesta ni movimiento alguno. O estaba muerto, o estaba jugando el mismo juego esperando que ella cometiera el primer error. Ludmila no se movió. Había aprendido que el francotirador que se mueve primero suele morir primero. Pasaron 10 minutos. El sol empezaba a elevarse. Más luz significaba más visibilidad, más riesgo. Los soldados soviéticos iniciaban sus rutinas matinales, los oficiales salían de los refugios. Si el alemán seguía vivo, tenía más objetivos que nunca. Pero no disparó. 15 minutos después de su tiro, Ludmila vio a la infantería soviética avanzar hacia la iglesia. Boris había organizado un equipo de limpieza. Habían estado esperando su señal. La señal había sido el disparo. Los soldados entraron con cautela, armas listas, esperando una emboscada, esperando que el alemán siguiera vivo. Ludmila siguió cada movimiento a través del visor. Los vio alcanzar el tercer nivel, entrar en el campanario. 2 minutos después, Boris apareció en la abertura. Alzó el brazo y saludó. Todo despejado. Objetivo abatido. Muerte confirmada. Ludmila bajó el rifle. Las manos le temblaban. No de miedo. De descarga de adrenalina. Acababa de sobrevivir a un duelo con un francotirador alemán. Se había ofrecido como cebo. Había disparado bajo una presión imposible. Y había ganado. Más tarde, los soldados soviéticos entraron para asegurar el edificio. En el tercer piso del campanario, encontraron al francotirador alemán. Muerte instantánea. El rifle seguía en sus manos, un Mauser Kato-98 con mira 6, modificado a medida. No era un arma reglamentaria. Era un rifle personal afinado por y para un cazador. La mira aún estaba tibia. Su posición era perfecta, ocultamiento impecable, líneas de visión limpias, ruta de escape clara. Había hecho todo bien, excepto subestimar a su objetivo. En el bolsillo del abrigo hallaron su cuaderno de registro. Entradas meticulosas, nombres, fechas, distancias. 94 bajas confirmadas según su propia documentación. El nombre figuraba como Halpetman Irvin Wien Koik, francotirador de la Wehrmacht, especialista en contrafrancotirador de operaciones especiales. O eso afirmó la propaganda soviética. Años después, historiadores occidentales debatirían su existencia. Algunos sostienen que el nombre fue inventado. Otros creen que existió, pero que los detalles fueron exagerados. Otros más dicen que Ludmila abatió a varios francotiradores y que el mando soviético los fundió en un solo enemigo legendario. La verdad exacta no importa. Lo que importa es que Ludmila eliminó al hombre que había aterrorizado a todo un sector soviético. Y lo hizo convirtiéndose en cebo. Lo hizo rompiendo cada regla de la doctrina. Lo hizo porque había aprendido que obedecer el manual significaba morir, y porque había decidido hacía tiempo que prefería arriesgar la vida en sus propios términos, antes que perderla siguiendo los de otros. Entre agosto de 1941 y mayo de 1942, Ludmila Pavlichenko eliminó 309 soldados alemanes. 36 eran francotiradores, 187 oficiales y suboficiales. El resto infantería, ametralladores, observadores de artillería. Cada baja fue confirmada por testigos o documentos enemigos recuperados. El mando soviético era estricto con las confirmaciones. Tenía que serlo. La propaganda exigía pruebas. Ludmila empleó la técnica del cebo en al menos 60 enfrentamientos, probablemente más. Los registros del asedio de Sebastopol quedaron incompletos cuando la ciudad cayó. Muchos informes se perdieron, pero los supervivientes recordaban. Recordaban a la francotiradora que se plantaba a cielo abierto, que se ofrecía como blanco que mataba a alemanes que creían ser los cazadores. Fue herida 4 veces durante su servicio de combate. En septiembre de 1941, metralla de mortero le produjo cortes leves en brazo y hombro. Fue vendada en el campo y volvió al combate al día siguiente. En diciembre de 1941 sufrió una conmoción por una explosión de artillería a 10 metros mientras se reposicionaba. Quedó inconsciente 2 minutos, se recuperó y rechazó la evacuación médica. En febrero de 1942, metralla en la pierna por un estallido aéreo de un 88 milímetros mesa alemán. La alcanzó a campo abierto durante un bombardeo. La metralla desgarró su pantorrilla. Los sanitarios la estabilizaron. Estuvo inmóvil una semana. Caminó de nuevo a los 10 días. Volvió al combate tras 3 semanas. La herida no era inmediatamente mortal, pero el mando soviético tomó una decisión fría y calculada. Ludmila era demasiado valiosa, demasiado famosa, demasiado útil para la propaganda. Su cuenta ya era legendaria, 309 bajas confirmadas más que cualquier otro francotirador soviético, hasta ese momento más de lo que muchos lograrían en toda la guerra. Si moría, ahora sería un desastre propagandístico. Mejor retirarla del frente, convertirla en símbolo. Mostrarla al mundo, demostrar que las mujeres soviéticas también combatían. En octubre de 1942, llegó a Estados Unidos. Allí todo cambió. Conoció a Eleanor Roosevelt, quien la convirtió en símbolo. Dio discursos en Nueva York, Chicago, San Francisco, Washington. Multitudes acudían. La prensa la llamó la mujer más peligrosa del mundo. N.E.U. Donde las mujeres no combatían, Ludmila era una prueba viviente de que el género no definía la capacidad. Algunos oficiales dudaron de su cifra. Ella no discutió. El Departamento de Guerra estadounidense verificó sus datos cruzándolos con informes alemanes. Coincidían. 309 bajas eran reales. La gira duró 6 meses. Cuando terminó, Ludmila estaba exhausta. Odiaba ser un símbolo. Quería volver al frente. Pero Sebastopol había caído. No había nada a lo que regresar. Volvió a la URSS en marzo de 1943 y fue asignada a entrenar francotiradores. Enseñó en Moscú, Leningrado y Kiev. Cientos de alumnos. Les enseñó a pensar como el enemigo, a usar señuelos, a dejar de esconderse y empezar a cazar. Algunos de sus estudiantes se volvieron legendarios. El conocimiento se expandió. Para 1944, la doctrina soviética había cambiado por completo. Las bajas alemanas por francotiradores aumentaron. Más importante aún, los francotiradores soviéticos sobrevivían. El cambio salvó miles de vidas. Todo empezó cuando Ludmila decidió usarse como cebo. Tras la guerra, cargó con el peso de lo que había hecho. Dijo que nunca disfrutó matar, que cada rostro visto por la mira la perseguía. Se casó 2 veces, tuvo un hijo y vivió tranquilamente en Kiev, la misma ciudad bombardeada en 1941. Murió el 10 de octubre de 1974 a los 58 años. Recibió un funeral de héroe. En Occidente su muerte pasó casi desapercibida. Hoy su historia existe en fragmentos. Algunos citan su cifra, otros la usan como símbolo. Pocos entienden lo que realmente hizo. Ludmila no solo disparó. revolucionó la guerra de francotiradores. Demostró que la agresión podía vencer a la habilidad que la guerra psicológica importaba tanto como la puntería, y que a veces la única forma de sobrevivir era convertirse en el objetivo. En el Museo Central de las Fuerzas Armadas en Moscú, se exhibe su Mosin Nagant, el rifle de las 309 bajas. Junto a él, una fotografía Ludmila, 24 años, frente a un edificio en ruinas, mirada cansada pero firme. Ese es su verdadero legado. No las medallas, no la propaganda, la decisión de no ser presa, aunque eso significara romper todas las reglas.